Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados aquí en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exil Derjón y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El lunes 7 de octubre invitamos al economista Miguel Alejandro Hayes para hablar sobre la creación en Cuba del primer buró sindical para nuevos actores económicos.
La Oficialista Central de Trabajadores de Cuba comenzó a tomar control del sector no estatal de la economía en la isla, uno de los pasos para dominar políticamente a las MIPYMES y a los trabajadores privados.
Nuestro invitado opinó sobre a quién iría a beneficiar la medida y el papel de la CTC.
Lo obvio de todo esto es que es una medida que va a beneficiar claramente al poder, ¿no? Por eso me gustaría recordar que existen tres grandes grupos al menos, que son los militares, el alto funcionariado gubernamental y las organizaciones políticas y de masas. Por supuesto, el sindicato, la CTC, lo único que existe en Cuba, en teoría es un sindicato que no lo es una organización política que pudiéramos decir de facto, es una organización política. Y bueno, cumple sus funciones, la creo que la primera, que no es la principal, es la función recaudatoria. Todos los meses los miembros de la CTC pagan una cuota que además se utiliza para financiar la organización, que tiene instancias profesionales a nivel municipal, provincial y nacional, y una segunda función que creo que es la más importante, que es la del control, que lo hace a través de sanciones directamente, negociaciones con la administración de la empresa para hacer presiones, y la segunda función de control muy importante, que es algo así como una especie de servicios de información a la policía política. Es decir, la CTC también actúa como una especie de subagencia de espionaje al servicio de los órganos de la seguridad del Estado. Ahora, en los últimos 10 años, para entender esta medida, hay que ver cómo los militares han aumentado sus negocios, las remesas, los hoteles, los bancos y un largo etcétera que se tomaría todo el programa a profundizar. Ahora, el alto funcionariado también ha tenido sus beneficios a través de la creación de las pymes, con las cuales se ha hecho una especie de corrupción, tráfico de influencia en el tema de la licitación de proyectos, la aprobación, incluso el experimento de los proyectos de desarrollo local con una alianza clara entre el gobierno y el sector privado. ¿Y qué es lo que han obtenido las organizaciones políticas y demás en términos de poder y de ingresos en los últimos años? Pues muy poco. Sabemos que se creó la constitución nueva que le da un carácter supraconstitucional al partido, por ejemplo, pero en la práctica sigue siendo Gaesa quien domina en la economía. Por eso, esto que está ocurriendo ahora con la CTC de darle la posibilidad de tener nuevos miembros, en realidad es parte de este proceso de consolidación o de fortalecimiento de las organizaciones políticas y de masas para darle algo de poder. Por eso hemos visto que se dio la posibilidad de crear las pymes, de crear dentro de las pymes núcleos del partido, ¿no? Es parte de ese mismo proceso. Los resultados de la medida, yo creo que la mejor manera de entenderlo es viendo los números y lo que ha pasado con la CTC en los últimos años, que en el 2007 tenía casi 3.5 millones de miembros, mientras el nivel de empleados estatales de Cuba era de más de 4 millones, o sea, es una cifra muy significativa. Y la cantidad de trabajadores estatales en 2021 cayó de más de 4 millones a apenas 3.100.000. Por tanto, hay razones para suponer que están buscando dentro del sector privado aumentar su membresía, evidentemente.
El experto también se refirió sobre si la medida resultaría o no exitosa.
¿Qué impacto real puede tener? Bueno, el éxito de la medida yo creo que puede depender de las presiones que pueda hacer la CTC como organización, incluso otros actores como la seguridad del Estado, para el sector privado, específicamente en los servicios. Recordemos que esta medida se dirige específicamente al sector de los servicios, que tiene alrededor de 340.000 trabajadores. Pero yo creo que el sector privado en la práctica asumirá este nuevo este nuevo ritual para reproducir sus condiciones de vida. Es decir, si quiere seguir trabajando en el sector privado con un salario más elevado que el del sector estatal, pues habrá que asumir la membresía en estas organizaciones. Todo dependerá de cuánta presión puedan hacer la CDC y la Seguridad del Estado, porque posiblemente el sector privado en su mayoría asuma esta nueva realidad. Lo que estamos viendo es básicamente la creación del sector privado socialista integrado al sistema y de todos sus mecanismos de control y dominación. Ahora, la pregunta principal, ¿no?, que hasta dónde puede llegar esto, yo creo que estas medidas, este tipo de medidas, que juegan sobre todo con las condiciones de supervivencia de las personas, que le ponen una condición: si quieres seguir viviendo, tienes que ser parte de esto, tienes que colaborar de esta manera. Esas medidas continuarán mientras las autoridades, el régimen, sienta que no hay un límite. Y ese límite ya vemos que no es ni la pobreza que está en ascenso, ni la desigualdad que está en ascenso, ni la inflación que está en ascenso. Este límite es todo lo que pueda resistir realmente el pueblo cubano sin rebelarse. Y seguirán tomando medidas mucho peores que esta, justamente por la ausencia de ese límite claro que lamentablemente la ciudadanía no le pone, porque quizás no puede al régimen.
El Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, que celebrará Diario de Cuba los días 24 y 25 de octubre en España, es el arranque de un programa más amplio por sus 15 años de fundación, con un programa enfocado en debatir sobre el presente y el futuro de la isla.
La periodista cubana en el exilio, Luz Escobar, una de las moderadoras del evento, le contó a Martín Noticias AM detalles del mismo.
Es un programa que ha organizado Diario de Cuba para celebrar sus 15 años. Entonces, ha preparado varios paneles en los que se van a estar tocando temas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la actualidad de Cuba. Ahí se estará hablando con especialistas, personas que han analizado muy de cerca toda la situación que tiene que ver no solamente con la economía, con los futuros que se pueden visualizar desde el contexto actual, sino también de la situación de los presos políticos, que se va a tocar muy de cerca, porque además es un tema que en el diario le damos mucha cobertura, y de la situación que viven ellos en las cárceles. Entonces ese será otro de los paneles. Pero, por ejemplo, también estará Juan Antonio Blanco hablando de negociar qué, cuándo, con quién, en el futuro escenario de una transición política en Cuba. Larisa Diverser será una de las que estará hablando del tema de los presos políticos, la justicia, y también en ese contexto de transición. Yo voy a estar también en una mesa hablando un poco de lo que es el futuro, ¿no?, de esa transición. Es una mesa complicada, porque sabemos que siempre imaginar un escenario de transición para Cuba es no solamente un anhelo, sino también muchas veces es motivo de polémica, porque cada cual ve ese escenario de la transición de una manera muy diferente. Hay personas que le ponen condiciones al régimen, hay personas que no identifican al régimen como un interlocutor válido. Y de todo eso se estará hablando.
La comunicadora subrayó que en el evento se buscará dar una visión articulada de un país del cual muchos todavía dudan en señalar como una dictadura.
Y el asunto es que nosotros estamos en un contexto regional y no podemos ignorar ese contexto en el que estamos. Mucho se ha hablado de la singularidad de Cuba, pero eso no ha tenido un impacto en la manera en la que nos perciben. Muchas veces, ¿no? O sea, nos siguen viendo, desgraciadamente, en muchos casos como un régimen con determinadas características. Siguen romantizando el sistema político que hay en Cuba, sin llamarlo como lo que es una dictadura. Y entonces yo creo que, un poco poniendo en contexto regional el caso de Cuba y cómo ha influido en regímenes autoritarios y dictaduras como Nicaragua y Venezuela, puede ayudar a un poco dibujar con más claridad esa singularidad del caso de Cuba, y que no se siga hablando en estos términos tan vagos e imprecisos cuando se habla de la dictadura cubana.
El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades del Estado autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales.
El jueves, Martín Noticias AM le consultó al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien explicó sobre el tema.
La empresa estatal socialista se va a empoderar en las de comercio, ya sea importación y exportación, y fundamentalmente aparece una nueva tarjeta depositar esas micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba para realizar esas operaciones. Hasta la fecha se hacían con tarjetas en el extranjero. Ahora se les exige que tengan que abrirse una cuenta en moneda libremente convertible. Todavía está por definir si será ante el Banco Financiero Internacional o también bancaria, de las ya acostumbradas, pero bueno, la cuestión es que tendrán que depositar ahí divisas, dígase dólares o euros. La empresa estatal socialista no tiene disponibilidad, y que habitualmente utiliza los fondos que depositan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas, para la compra del consumo de canasta familiar normal. Entonces, ese depósito ahí representa una pérdida. Luego, la tasa cambiaria que considera el gobierno cubano es de 120 pesos por un dólar. Habría que pensar si una vez que quieran también retirar esos fondos de ahí, ¿cómo se los van a devolver? ¿En dólares o se los van a devolver en moneda nacional? En pesos cubanos, a razón de la convertibilidad. Y luego, aquí hay que pensarse que la empresa estatal socialista no hace la debida diligencia, no sabe ni siquiera qué es realizar la debida diligencia, contactar con proveedores. Está adaptada ahora mismo a que las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores con cuenta propia y las cooperativas les queden sus proveedores para realizar las importaciones, así como sus clientes. Entonces, aquí se habla de que la empresa estatal socialista es quien va a determinar cuáles van a ser los clientes, cuáles van a ser los proveedores, y va a determinar el precio tanto de la venta como de la compra de productos importados. Y aquí, esto es otra afectación, es decir, bajo qué principio se va a manejar ese precio y cómo ella puede pactar un precio de venta si ella no ha participado en el proceso de producción de envasado, en las operaciones logísticas, así como no ha contactado con el empresario extranjero.
Observadores independientes que monitorean el desarrollo de las asambleas de la rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en Cuba señalan la baja participación de los mismos en el proceso y la recurrencia de temas sobre la crisis que vive el país de forma generalizada.
El viernes, el activista político Manuel Cuesta Morúa, que colabora con Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, indicó que lo constatado en las asambleas observadas corrobora la agenda preconcebida elaborada por el Estado, el gobierno y el Partido Comunista sobre cómo los delegados deben responder a las quejas de la ciudadanía.
Cuesta Morúa señaló sobre los oídos sordos que hacen los representantes del régimen.
Eso es bien interesante por dos razones. Primero, porque el Estado da la espalda a los problemas. De hecho, ellos hicieron estas asambleas de rendición de cuentas porque ya había habido una presión por parte de actores independientes en relación con eso, tanto de observadores de derechos electorales como de ciudadanos observadores de procesos electorales, como de la Comisión Cubana de Derechos Electorales de sus siglas COCUDE, de una alianza de actores independientes que de alguna manera presionaron esta elección y llamaron la atención sobre el hecho de que un gobierno que dice representar a la sociedad, que dice representar al pueblo, que dice que es un gobierno del pueblo, se había alejado, había hecho oídos sordos a eso. Con esa filosofía ellos vinieron a esta asamblea de rendición de cuentas para tratar de ocultar sus grandes responsabilidades. Un Estado que se ocupa de todo, de pronto no se ocupa de nada y dice que no es responsable absolutamente de los problemas que están ocurriendo. De alguna manera, cuando hay presión, pues dicen por ahí en voz baja de que bueno, no es el banco culpable de todo, también depende de ellos. Pero la matriz fundamental, la idea básica que ellos manejan es la de que no tienen responsabilidad con este asunto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que allí donde se han hecho planteamientos, donde la gente participa, la gente plantea. Es decir, hay un desbordamiento de los límites que el gobierno quiere poner y entonces se han visto obligados a recoger los planteamientos de la gente. De modo que la participación ahí donde se da, aunque sea poca, va en la dirección de lo que necesita la gente y al mismo tiempo la gente no se ha detenido de decirlo, de plantearlo, de cuestionar a los delegados en su gestión y indirectamente también, por supuesto, al gobierno cubano en lo que toca a su responsabilidad con la situación del país. De manera que entonces lo recogen y por ahí han publicado en algunos Facebook, en algunas páginas relacionadas con esto, una serie de planteamientos que lo han hecho, pero no por propia voluntad, no era parte de la agenda inicial que tenía esta rendición de cuentas de este año.
Resumen Martín Noticias AM, las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM, el acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM, sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no renovará el parol humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero las solicitudes nuevas se seguirán aceptando.
Migrantes actualmente con parol humanitario de casi 2 años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
El régimen cubano continuaba arremetiendo contra varios periodistas independientes, en especial con los que trabajan con los medios El Toque, Cubanet y Periodismo de Barrio.
Las acciones represivas van desde intimidación, detenciones breves, filmaciones en cuartos de interrogatorio, revisión de sus teléfonos celulares y computadoras, hasta la confiscación de artículos personales, dispositivos electrónicos y dinero, como también amenazas de altas penas de prisión.
Las 3 publicaciones están basadas en los Estados Unidos y cuentan con una red de colaboradores en la isla.
A propósito, varios periodistas independientes hablaron con Martín Noticias sobre la entrada en vigor de una nueva ley de comunicación social en la isla.
Fui citado y se me alertó por un trabajo que yo hice en una comunidad para alertar el desabastecimiento en las condiciones de vida que estaban muchos habitantes. Y esto molestó y fui llevado al Ministerio del Interior para nuevamente amenazarme de que eso denigra el prestigio de la revolución y que todo lo que se haga en contra de ellos, pues ellos van a tener mano dura.
Aquí en Puerto Padres ha habido movimientos raros y quizás en el caso mío ya estén preparando mi encierro. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no voy a cambiar mi libertad de expresión por una libertad ficticia. Si a usted lo hacen callar, usted no es libre.
Esto es una ampliación de la ley Mordaza, de la ley 88. Esto va contra todo tipo de documentos que se imprima donde se ejerza la libertad de expresión. Y bueno, iremos todos a la cárcel.
Una ley Mordaza para tratar de tener el contenido que a ellos les interesa, el Partido Comunista de Cuba. Saben que las redes sociales es de gran importancia en la población cubana.
Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir informando, voy a seguir dando voz a todas aquellas personas que no la tienen, y si por eso me van a encarcelar, bueno, aquí estoy, los espero con cámara en mano y micrófono, y que sea lo que Dios quiera.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que registró 286 acciones represivas en Cuba durante el pasado mes de septiembre y destacó la nueva arremetida contra periodistas independientes.
Yaxis Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en España, dio detalles a Martín Noticias sobre el informe mensual elaborado por el grupo.
Estamos hablando de casi 300 acciones represivas en septiembre, las cuales consisten en detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer otros derechos, hostigamientos, citaciones policiales, represión contra presos políticos en las cárceles que están en condiciones inhumanas. También hemos documentado casos de periodistas independientes y colaboradores de medios independientes que han sido duramente presionados, citados, amenazados en las últimas semanas.
El déficit de generación eléctrica se agudizó en Cuba, lo cual, sumado a la escasez de alimentos, dispara ya el malestar social.
La falta de combustible, el mal estado de las termoeléctricas, también se suma a la situación de descontento que manifestaron cubanos a Martín Noticias desde varias provincias.
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo los apagones diarios son de 14 horas.
Bueno, el escenario viene del río, caótico, caótico, o los niños no los llevan a la escuela tampoco.
Apagones que están oscilando
aproximadamente municipios que llevan hasta 20 horas.
Lo único que tenemos de corriente son 4 horas al día.
Están dando toque de cazuelas esporádico dentro de la vivienda, pero se está incrementando bastante.
El diputado José María Sánchez del partido de tendencia conservadora Vox, en una intervención ante el Congreso de los Diputados de España, preguntó por qué el gobierno español no promueve ante las instituciones europeas la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, conociendo la situación en la isla.
No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones, desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes, consiguientemente viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales.
El acuerdo firmado en el año 2016 incluye una cláusula de respeto a los derechos humanos, cuya vulneración permite suspender el acuerdo. El diputado Sánchez declaró que se han agravado las circunstancias que dejan en curso a la República de Cuba en claro incumplimiento de aquello que se pactó en el 2016.
El diputado añadió que cabría promover la denuncia del acuerdo por incumplimiento de una de las partes contratantes.
David Navarro García, secretario general de España para la Unión Europea, contestó al diputado que España está comprometida con la democracia, con los derechos humanos en todos los países del mundo, incluida Cuba.
Por eso mismo, en el marco de la Unión Europea, el gobierno de España se sumó y se sigue sumando al consenso para institucionalizar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba a través del acuerdo de diálogo político y de cooperación.
Por su parte, el diputado Sánchez calificó la respuesta de insatisfactoria y opinó que la misma denotaba que el compromiso que invocó Navarro García no existe seriamente.
Marejadas ciclónicas, vientos y lluvias afectaron el occidente de Cuba, provocando inundaciones costeras en el litoral norte occidental, incluido el malecón habanero, luego del paso del potente huracán Milton.
Testimonios recogidos por Martín Noticias describieron cómo fue el paso de este meteoro.
La vivienda mía está más o menos aproximadamente 1 kilómetro de la costa. Hasta aquí no llega la inundación, pero ya a 0.5 kilómetro de la costa sí están zonas bajas ahí inundadas ya, de agua.
Hay un sur muy fuerte, velocidad de viento aproximadamente de 70, 80 kilómetros y hay bastante agua. Aproximadamente 50, 70 centímetros. Hay casas que tienen agua ya. Había sido 2 días anterior, ya había evacuado todo el agua ya. Había salido, pero ahora volvió a entrar.
Bueno, aquí gracias a Dios hemos tenido flojos vientos, no han sido fuertes, han sido solamente rachas y gracias a Dios no nos ha afectado tanto, como eso está bastante pegado aquí a lo que es la provincia de Pinar del Río, quizás la parte más occidental para el Cabo San Antonio, Sandino, Guanes, sí ha sido más fuerte, pero para acá han azotado bastante flojos los vientos y no hemos tenido afectación, gracias a Dios. Sí, yo vivo acá en solo a 12 kilómetros desde Pinar del Río y bueno, aquí como te digo, gracias a Dios ha sido bastante suave.
Vertederos de basura en La Habana permanecían sin ser recogidos a pesar de las enfermedades que podrán traer con las lluvias del huracán Milton, según denuncia del opositor Silverio Portal Contreras a Martín Noticias.
No se recoge la basura, no se recoge la basura en ningún lado. Todo está lleno de basura y las calles inundadas, la peste es increíble y esa agua que está cayendo viene contaminada de todo el desecho de toda la basura. Hay una infección muy grande que la traen las aguas, como hay tanta basura y hay todo eso rueda por las calles, ahí donde vienen los virus, vienen los catarros, que es lo que está sucediendo, que es la denuncia que he hecho de vez en cuando. Entonces ahora que hay estas problemáticas de ciclones, ellos no han prevenido eso, está todo normal, no se ha recogido nada, sigue la misma falta de respeto, sigue la misma dejadez, porque no hay economía, no hay nada, ellos están en el piso, entonces ellos están buscando un modo a ver a quién le echa la culpa de algo, pues que ya no le puse la culpa a nadie, porque ya esto cayó en la generación más grande que hay.
Así que tu historia está mal contada.
Hay luto en la música urbana de Cuba y el mundo. El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, fue declarado muerto este jueves en Miami.
El hecho sucedió a las 12:40, pasado el mediodía, según informó Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del artista.
A ver, pues quiero agradecerle a todas esas personas que estuvieron así en ello. Y nada, hoy a las 12:40, ya los médicos acaban de dar por fallecido a caído. Espero que nos recordemos todo como es, como fue, y lo respetemos esa ausencia, ¿no? Y nada, hasta aquí llegamos.
La noticia ha causado conmoción en el gremio artístico y entre sus fanáticos dentro y fuera de Cuba, que oraron por un milagro que los sacara con vida del Jackson Memorial Hospital.
Poco después de conocerse su fallecimiento en la cercanía del hospital, comenzaron a congregarse admiradores en el mismo sitio donde fue hallado herido de bala la mañana del viernes 4 de octubre.
Una persona que tú sabes que se va a querer con todo el mundo, con sus cosas, siempre tenía su... era único en lo que hacía. Yo creo que, wow, me erizo. Yo creo que esto es algo trascendente que va a afectar a muchos, va a afectar a muchos. Llevamos muchos días nosotros en esta, tú sabes, que eres seguidor de su música, tú sabes, de Cuba. Nosotros, bueno, yo me crié con esa música, con la música de él, y yo creo que esto es algo que nos afecta mucho, a muchísimos cubanos.
Algo muy grande, porque él era amigo de muchos años, no de ahora, desde Cuba de muchos años. Y es algo que te conmueve, que te duele, ¿entiendes? Porque nadie se espera esto. Entonces, una noticia hoy, otra noticia mañana, que no sabe si es verdad, si es mentira. Y ya de momento, dicho por su primo mismo, Jorge, este acontecimiento y de que sí, que había fallecido, lo sentimos demasiado, porque fue algo bien grande, un impacto.
Que desde su principio de carrera empecé a escuchar sus canciones y estoy muy triste por las noticias, pero bueno, ya está descansando en paz y ahí está yo para rato. Y justicia a lo que se pide ahora. No fui intento,
fui el que... El Tiger llevaba más de una semana en estado crítico luego de ser hallado en un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. La policía de Miami está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien podría tener información clave para la investigación del caso, recordó el vocero de la policía de Miami, Freddy Cruz.
Queremos localizarlo. Él no es un sospechoso en este momento, él nada más que es una persona de interés que queremos hablar con él a ver si él tiene información sobre este caso.
Un comunicado de prensa señala que oportunamente se estará informando sobre un servicio conmemorativo.
El ministro de Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, reconoció en un programa de la televisión estatal el desplome de las producciones agrícolas en los últimos 4 años, lo que compromete una vez más la disponibilidad de alimentos para la población.
Campesinos cubanos apuntan al centralismo estatal por la caída de la producción agrícola en la isla, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Mientras el gobierno tenga la mano puesta sobre los campesinos, sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la producción de huevos, mientras la mano negra del comunismo te ha puesto ahí, olvídate que nunca va a haber comida en Cuba.
Aquí la gente que produce algo son los productores de arroz. Tienen ahora que trabajar de día y de noche a hacer guardia porque le están robando. Después entregan el arroz a donde lo tienen que entregar, cooperativa, y pagarle. Que hay gente que está recogiendo otra cosecha ahora y la anterior no se la han pagado.
Los campesinos no quieren producir porque es imposible sostener la manera en la que el gobierno te roba. La política del gobierno cubano es que tú no tengas nadie que tenga que depender de ellos.
El comunicador independiente de Camagüey, José Luis Tan Estrada, aseguró que no dejará de ejercer su profesión luego de recibir amenazas durante un interrogatorio policial en medio de la arremetida del gobierno de La Habana, coincidente con la emisión de la llamada Ley Mordaza.
El motivo de ello era amenazarme con la nueva ley de comunicación social y, según ellos, de que iba camino a caer en los delitos del mercenarismo y propaganda contra el gobierno. Además, para mostrarme su preocupación, entre comillas, por el periodismo y las ayudas que realizo y que, según ellos, me he convertido en la cara de la contrarrevolución en la provincia.
El reguetonero cubano Yomil Hidalgo, quien el jueves cumplió 33 años de vida, aseguró que es uno de los días más tristes por la muerte de su amigo y colega, el Tiger.
Ha sido un cumpleaños agridulce para Yomil, quien expresó en sus redes sociales: "Hoy es el cumpleaños más triste que he pasado en mi vida", manifestó el artista, quien, a pesar del desánimo, su novia, la influencer cubana Daniela Reyes, le dedicó emotivas palabras en redes sociales. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.